Turning now to the Book of Psalms and Psalm 26.
Voy ahora al libro de los Salmos y voy a ir al Salmo 26. Salmo 26, versículo 1. Dice así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Confiado he asimismo en Jehová, no vacilaré. Estoy leyendo la Reina Valera Antigua. Y el título que tenemos para hoy es Los componentes que nos da David para la dedicación. Y verdaderamente esto es el tema del Salmo. Y estamos continuando con nuestra serie de Salmos extraordinarios y vamos a estudiar el Salmo 26. Y a manera de introducción debo decir que los Salmos no son solamente poesía al azar. Estoy seguro que todo el mundo lo vemos. Y por ejemplo, si vemos los himnos que tal vez tú y yo pudiéramos escribir, y se me dice que la mayoría de los cristianos en algún momento intentan escribir algún salmo, según se dice por ahí, tal vez eso sería poesía piadosa, nos ayudará en la forma que tenemos que meditar, etc. Pero a menos que tú seas Charles Wesley o Isaac Watts, probablemente lo que escribamos no será de muy buena calidad. Lo será para ti o para mí si yo lo escribo y para cualquier persona que esté dispuesto a dejar a un lado la falta de calidad y refinamiento, pero muy probablemente tendrá bastantes fallas. Y yo no estoy tratando de ser difícil ni crítico, ¿no? En absoluto. Y por ejemplo, si le dijéramos a alguien, algún amigo honesto, ¿qué piensas de lo que yo escribí? ¿O será muy bonito? Te dirán. Y si tú le preguntas, ¿esto es digno de que lo publique? Pues tal vez la persona quedará callada durante un rato largo. Porque nuestra poesía piadosa muy pocas veces es digna de ser publicada. Tiene muchas faltas. Tiene tal vez muchas ideas que no están relacionadas las unas con las otras. Tal vez no tiene un tema consistente en ningún versículo. Y mucho menos tiene ninguna continuidad a través de los versículos. Estamos mordiendo el lápiz y estamos intentando tener una palabra que rime. Y para encontrar una palabra que rime, pensamos en una cierta idea que es completamente diferente a la idea que teníamos en la línea anterior y la línea que vendrá en el versículo que sigue. Así que es algo que no está conectado. No está coordinado, a pesar que es una poesía piadosa, pues eso es lo que es. Y si a ustedes no les importa que yo les diga, muchos himnos contemporáneos son así. Medio riman, no siempre, tal vez sea poesía piadosa, pero no hay consistencia, no se sigue un tema, no hay un tema relacionado. Y simplemente digo esto por una razón. Nunca podemos decir que los salmos son así, porque los salmos son dados por inspiración divina, son perfectos en todo sentido, son magníficos, siempre hay una estructura, siempre hay un tema, siempre hay una razón para toda palabra que se encuentra ahí, para cada pensamiento, cada idea, cada oración, cada enunciado. No es algo al azar, no es algo desordenado, no es algo vago. Y si nosotros entendemos esto, cuando estudiemos un salmo, esto nos equipará para estudiar este salmo de forma correcta. Esperamos que haya un tema, esperamos que haya una estructura, esperamos que haya pensamientos consistentes, consecutivos, que desarrollen la idea y nos digan algo sustancial y profundo y desarrollen más la idea. Entonces lo veremos. Y si tratamos los salmos, como pudiéramos tratar a la poesía piadosa de algún amigo, pues pensando que es todo al azar, pues no veríamos el punto. Cuando venimos a estudiar los salmos, tenemos que venir con gran respeto. Y en este caso tenemos al rey David. Y el rey David, a mí me parece que era un genio en sí mismo. Pero más aún, él fue inspirado por Dios. El Espíritu Santo de una forma maravillosa utiliza su habilidad natural y su habilidad literaria. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo determinó qué palabras estarían, en qué orden y cómo sería compuesto el Salmo o los Salmos. Así que buscamos la estructura que Dios plasmó en los Salmos. Y entonces obtenemos las ideas. Y si pudiera yo extender la introducción un poco más. Hay algunos intérpretes que tienen como traumas Y he visto un par de estudios, Biblias de estudio, y me decepcioné bastante al ver cómo se trata este salmo. Y de hecho muchos salmos se tratan de la misma forma en estas Biblias de estudio, porque el intérprete tenía un trauma, por ejemplo. Lo único que quería decirme es de qué se estaba quejando David en este versículo, o en aquel versículo, o en aquel otro versículo. Es como si el intérprete pensase, aunque estoy seguro que él lo negaría, es como si él pensase, el intérprete que estaba escribiendo ese breve estudio, es como si él pensase que cada idea en este salmo es una respuesta a algo que en el presente estaba pasando en la vida del rey. ¿Por qué dijo esto? Pues porque alguien lo criticó y dijo esto. Y esta es su defensa. ¿Y por qué dijo esto? Porque estaba respondiendo a tal situación. Y muchas veces, si nos ayuda el entendimiento del salmo, el saber las circunstancias bajo cuáles, bajo las circunstancias bajo las cuales fue escrito el salmo, pero tal vez no hay ningún indicio de cuándo se escribió esto, por ejemplo, en un cierto salmo, y entonces no tenemos que utilizar los versículos para tratar de adivinar qué estaba pasando en David en su vida en ese momento, como si David solamente se estuviera quejando y solamente escribe algo para quejarse, y nuestra labor es simplemente ver de qué se está quejando en cada versículo. Y así es como tenemos que considerar los salmos de la siguiente forma, no como dije antes, sino así. ¿Qué tal si Dios inspirase el salmo, no porque David estuviera atravesando algo en particular, a menos que nos lo diga, sino para nuestro bien, incluso siglos después, para nuestro bienestar, nuestra guía, para guiarnos? Esta es la palabra de Dios para su pueblo en toda época. Y entonces vamos a apartarnos un momento del contexto y, a menos que sea importante, se nos diga qué es, no simplemente que lo adivinemos, y entonces intentemos ver la estructura del salmo. Ya dije demasiado como en la introducción respecto a los salmos, pero quiero darles una idea de cómo debemos tratar un salmo como este. Y si pudiera yo avanzar, alguien ha sugerido que este salmo principalmente es al respecto de autoexaminación. Hay bastantes versículos que claramente podrían ser tomados como algo de autoexaminación, de un autoexamen, pero es mejor si lo vemos con el título que yo di, Los componentes del rey David para la dedicación. Es mejor verlo así. Eso verdaderamente nos da mucho más del salmo. Esta verdaderamente es una oración de dedicación, de compromiso a Dios. Y entonces nos dice esto y la estructura de las cosas. En total hay 13 cosas que David dedica a Dios en su vida, en este salmo. Y a mí me parece que están agrupadas en 6 encabezados. Y es bastante obvio a medida que se estudia. Hay 6 categorías diferentes de tipos de dedicación y 13 puntos individuales, pero no es muy complejo. 13 puntos y 6 partes. Es digno de que estudiemos cada una de estas partes. Y también es un salmo que funciona brevemente como una lista de revisión. Alguien tal vez pregunte, ¿puedo tener algo en la parte trasera de mi Biblia que sea una lista de puntos para dedicación? Quisiera tener un día especial de dedicación para el Señor. Por ejemplo, quisiera tomar ciertas áreas en mi vida, los pensamientos, la conducta, y quisiera dedicarlos al Señor. ¿Acaso hay una lista de revisión en la Biblia? Pues ahí tienes al Salmo 26. Esta lista de revisión de puntos que puedes utilizar así responde a un estudio profundo, evidentemente, pero también funciona como una lista de revisión. Y vamos a estudiarlo rápidamente. Júzgame, oh Jehová. O como dice el hebreo, vindícame. Es más cerca al hebreo. Júzgame así, vindícame. Vindícame, oh Jehová. ¿Por qué? Y la primera parte, si se toma de forma superficial, pareciera que indica que David cree en la justificación por las obras. Dice, Señor, vindícame, oh Jehová, he sido calumniado, estoy siendo atacado. Y este salmo sí pudo haber sido escrito tal vez en el tiempo de la rebelión de Absalón. Muchas personas suponen que es así, pero es simplemente una suposición. Y cualquiera que sea el caso, la oración es que haya alguna vindicación de lo alto. Y parece que eso es respaldado a través de que se mencione porque yo he andado en mi integridad y cosas así. Pero eso sería malinterpretar el salmo, verlo así. Vindícame, oh Jehová. Y David evidentemente cree en la justificación por la fe, por la gracia, a través de la fe. Y muchos de los salmos indican esto, no lo voy a mencionar en este momento, pero como un cristiano, diríamos hoy en día, como un hombre creyente que cree en Dios, como ungido de Dios que un día vendría, él oraba habiendo intentado tener compromiso total con el Señor. Él no había estado siendo un enemigo de Dios, no había estado caminando erróneamente. Dice, vindícame, Señor, porque yo en mi integridad he andado. Y uno podría tomar todos estos pasados, esos enunciados en pasado, como un enunciado en futuro. Y a medida que avanzamos en el Salmo, nos damos cuenta que David mezcla estas cosas. Pasa de pasado a futuro constantemente, porque es un salmo de dedicación. Esta es mi política. Me he comprometido con esto en el pasado y lo haré en el futuro. Él dice ideas de dedicación y lo vamos a ver así. Mira por favor las primeras tres cosas aquí que están en el primer versículo y voy a darles la categoría número uno brevemente. La primera de seis y la he llamado reglas para estar alerta en la vida cristiana. Probablemente podrías encontrar un mejor título. Y aquí hay tres cosas en esta categoría, tres reglas para estar alerta. Si tú quieres, por favor, visualiza a un viajero. No necesariamente está implícito en el salmo, pero esto nos ayuda mentalmente a entenderlo. O incluso puedes visualizar mentalmente un soldado. Y si los soldados están marchando y se le dice a un regimiento que vaya a cierto lugar y viajan muchas millas, muchos kilómetros, tienen que revisar el equipo que lleven. Tienen que ver hacia dónde van, tienen que evitar lugares donde sean susceptibles a que tengan emboscadas, y así que hay ciertas reglas para estar alerta. Y de la misma forma, si vas en peregrinaje o estás en un viaje camino en el mundo de aquel entonces, si había bandidos en el camino y no quieres atravesar por cierto camino en un lugar desierto donde te pierdas, entonces tienes que estar alerta, tienes que tener cuidado. Entonces la ilustración nos ayudará. Y aquí en el versículo 1 tenemos ilustraciones para estar alerta y nos dedicamos al Señor en estos tres aspectos de la vida en particular. Hay que andar en integridad, ese es el primer punto, porque yo en mi integridad he andado. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. La palabra que dice aquí integridad significa estar completo. Eso es lo que significa el hebreo que se utiliza aquí. He andado o andaré o caminaré completo. Tal como un soldado se aseguraría que tuviera todo el equipo, el viajero se aseguraría también que él o ella tuviera todo lo que necesitaba para el viaje y también saber bien el camino. De la misma forma, nosotros, de forma particular, tenemos que estudiar este estado de estar completos en nuestra vida. ¿Nos estamos dedicando por completo al Señor? No podemos ser inconsistentes cuando somos creyentes. Así que hay que caminar completos en todas las áreas de la vida. No debemos tener pecados secretos. Es lo que dice aquí David. Me he dedicado a mí mismo y me seguiré dedicando a que yo sea una persona completa, un completo hijo de Dios, un completo creyente. No tendré pecados con los cuales no esté lidiando. Y todos tenemos cosas así. Hay ciertas cosas en nuestra vida de creyentes, tendencias en nuestra vida, faltas en nuestro carácter, imperfecciones aquí o allá, y no las metemos en nuestro plan de santificación. No lo resolvemos y nos acostumbramos a estas cosas y dejamos que eso esté ahí. Y esta primera área de la dedicación, de las reglas para el camino, debemos considerarlas. Debo yo analizarme por completo toda mi vida cristiana. Tengo que revisar cada área. Y ese es el primer punto, el andar en integridad, estar completo, que no haya inconsistencias. Y podríamos hablar muchas más cosas, pero el segundo punto del versículo 1, quiero ir más rápido. Confiado he a sí mismo en Jehová. Confiado en el Señor o en el Señor he confiado sin titubear. La palabra hebrea requiere más palabras para la traducción. El término aquí en el hebreo es algo así. He corrido buscando ayuda. ¿Y cómo es que eso fue traducido como confiar? O he sido rápido, dice el hebreo. He sido rápido para buscar ayuda, dice David. Y esa es la segunda regla para estar alerta en la vida de viajero, en la vida de un creyente. Cuando estés en peligro o en dificultad o en problemas, rápido obtengas ayuda, no lo dejes ahí. He confiado en el Señor. He confiado a sí mismo en Jehová. No vacilaré. Uno tal vez esté triste, ¿y qué es lo que haces? Tal vez tengas tentación, ¿y qué es lo que haces? Rápido, tienes que ir a la oración, tienes que buscar la escritura. Incluso necesitas buscar consejería de algún amigo si fuera necesario. Buscar a alguien en quien tú confíes. Ve a la fuente de ayuda donde te puedas, donde alguien te, donde te, esta ayuda te pueda sostener. Si tú tienes tentación o estás deprimido o triste, pues tienes que tomar medidas espirituales. Y esta segunda regla del camino para el viaje dice, he corrido buscando ayuda. David tiene eso como una regla. Cuando nos dedicamos a nosotros al Señor, me dedico por completo, no solamente parte de mí, sino por completo al Señor. Tengo que dedicarme, por ejemplo, yo como predicador, pero no mi vida, si alguien hiciera esto. Sería una cosa terrible que alguien se dedicara a la predicación, pero no solamente, no, pero no en la vida. No. Rápidamente tengo que buscar ayuda cuando estoy en tentación o problemas o dificultades o fallo o caiga. Rápidamente tengo que buscar ayuda espiritual, la palabra de Dios, la oración, arrepentirme y tener fe. Tengo que dedicarme a hacer esto. Y el tercer punto en el versículo 1 dice asimismo en confía, confiado he asimismo en Jehová, no vacilaré. No vacilaré. No es que sea esta una conclusión del primer versículo, sino que es una tercera dedicación. No vacilaré. No titubearé. Es la tercera regla del viaje, la determinación de seguir en el camino correcto. No me desviaré del camino. No me sentaré enfrente a la televisión cuando es la hora de las devociones. Y entonces se me desaparecerá el tiempo que tenía. De modo que ya no tendré devociones con el Señor, debido a que algo tonto ha sido permitido que me distrajese. Para ponerlo esto, evidentemente, en el tiempo presente. No vacilaré, no titubearé, dice David. No os permitiré que nadie me aparte del camino, que sea distraído con ideas avariciosas, ni soñando despierto, ni buscando nada para mí, etc. Entonces aquí hay tres reglas. Y están aquí en el versículo 1. Y son reglas para estar alerta, integridad, estar completo. Viviré una vida cristiana completa. Confianza, es decir, buscar ayuda rápidamente. Con prontitud. Eso es lo que significa buscar aquí confiado. Tendré cuidado de modo que no vacile y no se haya apartado del camino. Vamos entonces al versículo 2. Aquí hay otra categoría con dos puntos aquí. Y trata respecto de, parte de, mi, de partes de mi naturaleza. Examíname, pruébame, Jehová, y sondéame. Examina mis riñones y mi corazón. Eso es lo que dice la Reina Valera Antigua, pero por ejemplo la Valera Antigua dice eso y la Biblia de las Américas dice mi mente y mi corazón. Y en este contexto, la palabra tal vez la podemos obtener de otro salmo de David, porque ahí nos explica David lo que quiere decir cuando él utiliza aquí riñones o entrañas. Él quiere decir tus pensamientos. Y eso es lo que está diciendo la Biblia de las Américas. Mi mente, mis pensamientos. Eso se aclara en Salmo 16. Entonces, mi mente, mi razón. Tú dedicas eso también, evidentemente, al Señor. Tú dedicas tu vida, tus pensamientos, lo que tú piensas, tus opiniones. Dedicas tus pensamientos al Señor. Tu vida de pensamientos. Examina mis riñones y mi corazón. Escudriña mi mente y mi corazón, tu afecto, tu voluntad, tu conciencia. Y entonces esta noche tenemos mi mente y mis afectos. Y te pregunto, ¿esto está dedicado al Señor? ¿Los controlamos? ¿Revisamos los afectos que tengo cuando están quitados y se están siendo llevados a cosas irrelevantes o cosas mundanas? Tengo que fijar mi afecto en las cosas correctas y buenas. Mis pensamientos, las cosas que yo medito durante el día, ¿están dedicadas a Dios y mi afecto? Eso es parte de mi naturaleza en el versículo 2. Y hay otra categoría, me parece a mí, en el versículo 3, y esto trata respecto de mi contemplación. Las cosas en las cuales medito, ¿es parte de tus pensamientos? Claro, pero es algo más específico. Mira el versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Delante de mis ojos, yo recuerdo estas cosas, medito al respecto de estas cosas, contemplo tus misericordias, reflexiono respecto de ellas, reflexiono respecto de la amabilidad y el amor de Dios, y en tu verdad he andado. Que dice, o que literalmente implica estabilidad o fidelidad. No es la palabra hebrea para representar verdad, sino la palabra hebrea que representa estabilidad. Señala más la fidelidad del Señor. Entonces aquí en esta categoría, esta tercera categoría de contemplación, tengo que dar tiempo para poder reflexionar al respecto de la amabilidad y misericordia del Señor y su fidelidad. Dos puntos en una categoría. Y hago esto, reflexiono al respecto de la misericordia del Señor. Es una cosa maravillosa si hacemos esto, si meditamos al respecto de las respuestas a nuestras oraciones y la fidelidad de Dios. Esto es parte de la dedicación de David. Él nos lo dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad ando, a la luz si tú quieres, a la luz de tu verdad o fidelidad. Si no mantenemos la misericordia y la fidelidad de Dios en mente, entonces nos falla la fe. Cuando la necesitamos, nos falla, porque no lo tienes allí. No puedes confiar en Él. Estás más abierto a las tentaciones y a tener autocompasión de ti mismo. Entonces esto es un área de la alabanza y el gozo y de que te dediques a Dios y que tú mantengas presente su misericordia y su verdad y más bien si tú quieres su fidelidad. Versículo 4. No, esto nos trae a otra categoría. Esto trata respecto de las relaciones y asociaciones. Eso es parte de la dedicación. Versículo 4. No me he sentado, o no me sentaré, si ustedes quieren, con hombres de falsedad, gente fútil. Ni entraré con los que andan encubiertamente. O la Biblia de las Américas dicen con hipócritas, gente engañosa. Gente que esconda sus verdaderos motivos y pensamientos, que escondan sus puntos de vista, aquellos que traicionan, como todos aquellos que se juntaron con Absalón. No me he sentado con hombres, con hombres de falsedad. Y vamos a remontarnos un momento a los días de antaño, con viajes, había largos viajes que hacía la gente en grupos en aquel entonces, iban juntos por salvedad. Después había tiempo para descansar, donde no se podía caminar, se tenía que descansar. Y después estaba la comida de la noche y la gente se reunía y hablaba los unos con los otros, como tal vez alguien haría hoy en día en un bar o tal vez allí en una colina. Y ahí hay un grupo que está hablando cosas vanas o cosas con odio o cosas con avaricia o jactanciosos. O están hablando cosas sucias. Y David dice, yo no me he sentado con ese grupo, con esas personas. Esta es parte de la dedicación de David que tiene para con Dios. Encontraré otro grupo de personas o me quedaré solo. No me sentaré con el grupo porque seré contaminado. Y ahora uno no sale, en particular aquí en este país, en el viento. Uno no se sienta en el césped en grandes multitudes con los vecinos, así como tal vez pasa en otros países, que se sientan junto a las personas. Y he estado yo en países donde uno tiene que avanzar un poco en el automóvil, donde hay un cierto lugar con césped y tal vez hay unas 50 personas sentados en una glorieta o rotonda en la noche, simplemente dejando pasar el tiempo y hablando. Pues en esta cultura estamos más bien acostumbrados a estar en casa. Y lo que toda la gente hace es sentarse y ver la televisión. Yo estoy hablando de la gente del tabernáculo, estoy hablando de la gente en general. Y la gente con la que se está, uno no contribuye a nada, tal vez uno está siendo pasivo, pero estamos ahí viendo cosas triviales, cosas exageradas, basura, jactancia, suciedad y cosas así. Y David dice, yo no me he sentado enfrente de esa televisión con toda esa basura. ¿Dónde menciona la televisión David? Pues justo aquí, no me he sentado con hombres de falsedad, con gente vana. Hoy en día esto sería sentarse enfrente de la televisión, las frentes vanas de la televisión y toda la influencia vulgar y que nos corrompe y que trivializa las cosas y que nos rebaja. No estoy hablando evidentemente de las noticias o algo que sea útil de forma cultural, si es que lo puedes encontrar hoy en día o algo positivo. Estoy hablando al respecto de estas tonterías mundanas. Un creyente no hace estas cosas. Esto te arruinará. Esto arruinará tu mente, tu comportamiento. Así que parte de tu dedicación es no tener nada que ver con esto. Bueno, uno intentará testificar a este tipo de personas si podemos, claro. Nuestra compasión cristiana lo demanda. Nuestra deuda para con Dios requiere que testifiquemos. Y tenemos amor por los perdidos. Y haremos lo que podamos. Pero en las iglesias esto es peligroso porque la gente adopta la mundanalidad, incluso a las adoraciones en la iglesia. Se rompe la barrera entre lo sagrado y lo profano, y la iglesia y el mundo. Y todo esto está muy en contra de la actitud de dedicación. ¿Y qué dice David? Bajo inspiración divina, no me he sentado con hombres de falsedad, con gente fútil, ni entraré con los que andan encubiertamente, con los hipócritas. Hay un aspecto teológico en esto. ¿Quiénes son los peores hipócritas, engañosos? Los liberales teológicos, los que niegan la Biblia en la iglesia, aquellas denominaciones que son gobernadas y ocupadas en general por gente que se oponen a las doctrinas de la salvación, a la palabra de Dios y a la palabra inspirada. Y hay personas que pertenecen a esas denominaciones, pastores, ministros que están en ese grupo. Sin embargo, David dice, ni tampoco yo estaré con hipócritas, con los que andan encubiertamente. Razonaré con ellos, claro. Intentaré ganarlos para el Señor, despertarlos, ayudarles, pero no estaré con ellos, como si fuéramos iguales, no ser influenciado por ellos. Así que parte de su dedicación está aquí. Y después avanza en el versículo 5, es el mismo punto. Asociaciones, involucración con otras personas. Aborrecí la reunión de los malignos. Aborrecí la reunión de los malignos. Y con los impíos nunca me sentaré. Aborrecí la reunión de los malignos, de los malhechores. Esa multitud de gente ahí a un lado del camino que están siendo triviales. Y dice, no me sentaré con los malvados, los malignos, los malhechores. ¿Qué dice? Los odia. Pero con un odio puro. Es decir, que cuando ese sea su objetivo, la corrupción y el pecado y maldad, entonces lo rechaza. No participa con ellos, no se asocia con ellos, sino que rechaza eso, lo rechaza. Es un odio puro, no lo que pudiéramos considerar como algo rencoroso, algo antagonista, no. Aborrezco la reunión de los malhechores, los malignos, no me sentaré con los impíos. Esta es toda una categoría de dedicación para David. Asociaciones, reuniones, relaciones, perdón. Y nunca ha sido más importante en las iglesias cristianas. En las iglesias bíblicas, en donde ya dije, el abismo entre la iglesia y el mundo ha sido destruido. Y personas incluso en iglesias bíblicas neciamente adoptan vestidos mundanos, costumbres mundanas, formas mundanas de hacer las cosas, drama, entretenimiento, música del mundo, etc. De modo que la nueva generación no conoce la diferencia entre la iglesia y el mundo. Nunca necesitamos tanto traer de vuelta la dedicación en términos de las relaciones, la participación con otras personas, el tener cuidado. Y versículo 6, otra categoría, la número 5 en el versículo 6, al respecto del servicio por el Señor. Lavaré en inocencia mis manos, y esta es una forma de hablar, evidentemente, y esto se toma de Éxodo 13. Si recuerdo bien, las instrucciones a los sacerdotes de que lavasen sus manos y sus pies también, y que se lavasen antes de manejar cosas santas, los instrumentos santos, los instrumentos del templo, del altar. Antes de hacer eso tenían que lavarse. Es una forma de hablar. Lavaré en inocencia mis manos y en ese estado andaré alrededor de tu altar, en torno de tu altar, oh Señor, oh Jehová. En otras palabras, aquí tenemos esta quinta categoría de dedicación en mi servicio al Señor. Me prepararé mi corazón. Esa es la quinta categoría, el servicio al Señor. Me prepararé el corazón. No entraré a la clase de escuela dominical que tengo que dar sin haber orado, sin haberme arrepentido de mi pecado, sin haberme rededicado al Señor, sin que ore por su bendición. Me dedico a mantener mis ejercicios espirituales en todo lo que hago por el Señor. Me dedico a tener pureza de vida. Y me acuerdo que un hombre me dijo que vivía en su vida antes en Kent. Eso fue hace muchos años. Él estaba fascinado por la predicación del pastor local evangélico. Y le respetaba bastante, hasta un día lamentable, que fue llamado a su casa para hacer un trabajo para el pastor. Y a medida que llegó a la casa, escuchó una terrible gritería entre el pastor y su esposa, y se decían cosas horribles entre ellos. Así que calladamente se retiró y dijo, bueno, tal vez regresaré en otro momento. Y regresó la siguiente mañana y ahí estaba otra vez más esta gritería con cosas terribles ahí en la casa. No voy a quedarme con esta anécdota, pero este hombre fue completamente decepcionado. Ese hombre era una cosa en casa y una cosa diferente en el púlpito. Eso no tiene que ser así. Y David aquí se compromete a cuidar su vida. Lavaré en inocencia mis manos. Y entonces andaré en torno, alrededor de tu altar, oh Jehová. Y si vamos a testificar, y claro que tenemos que hacerlo, entonces si vas a hacer esto, asegúrate que tu vida está dedicada a Dios y que hay pureza de vida. Y si tienes la oportunidad de hacer cosas por el Señor fuera de tu hogar, asegúrate de que tú estás limpio delante del Señor y estás sirviendo al Señor dentro de tu casa con tu familia. Asegúrate que hay consistencia en tu vida. Lavaré mis manos como hacía el sacerdote antes de tocar los utensilios del altar, antes de participar en el servicio espiritual. Ese es el sentido aquí del versículo 6. David no era un sacerdote, pero utiliza esto como una forma de hablar. Me dedicaré al servicio del Señor por completo, con la preparación espiritual necesaria. Y aquí tenemos su promesa, es al respecto del servicio cristiano. Después detalla las cosas en el versículo 7 para exclamar o proclamando con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Hay dos cosas aquí. Voy a asegurarme de que las personas sepan que tengo agradecimiento para con Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. Eso es un testimonio. Hasta que pueda yo decir de todas tus maravillas, claro, las obras de salvación, claro que mencionaré también la obra de la creación, todas las cosas, las voy a representarle a Él, voy a hablar de Él, después de prepararme debidamente, evidentemente. Y este es el servicio cristiano, este es el aspecto del servicio cristiano. Y después, la dedicación final aquí Está en el versículo 8. Es el sexto punto, el amor de la casa de Dios. ¿Qué palabras tan hermosas son estas? Jehová, oh Señor, la habitación de tu casa he amado. Yo amo la habitación de tu casa. La habitación de tu casa. ¿Qué quiere decir con esto? El sentido aquí es que él ha amado la morada de Dios en su casa. No está hablando de que él, David, viviese la casa de Dios. Está hablando al respecto de la habitación de Dios. He amado la noción, el principio, el hecho de que Dios está presente en su casa. Y el lugar lo amo también, el lugar donde mora tu honor, tu gloria, el poder y el honor y la gloria de Dios. Y David se dedica a sí mismo a amar la iglesia, a amar la familia del pueblo de Dios, a amar el lugar donde el amor de Dios es comunicado de forma tan hermosa. Señor, he amado o amaré la habitación de tu casa y el lugar donde tu honor vive. Amo tu palabra, amo el Espíritu obrando, amo ver cómo obra el Espíritu en el corazón de las personas, amo la alabanza a Dios, amo cómo poder ver una probadita del cielo. Deseo el cielo también. Quiero proteger el cielo, quiero honrarlo. Es muy preciado esto para nosotros. El lugar del tabernáculo de tu gloria, donde habita tu gloria, donde su casa es proclamada, su causa, sus promesas son proclamadas, sus planes son proclamados. Todas estas cosas son magníficamente proclamadas a través de su palabra. Y amo estar con el pueblo de Dios, la evidencia de que Él mora allí, la evidencia de sus manos, de su obra. Señor, he amado la habitación de tu casa y el lugar donde mora tu tabernáculo, tu gloria, perdón, tu honra. Y a veces pensamos que es solamente dedicación de mi persona y mis dones y mi tiempo y mis recursos. Pero no solamente yo, sino dedicación con amor a su casa y su pueblo. Dios salva a un pueblo, los une, desean que vivan vidas santificadas, cooperando juntos y descubriendo las cosas de Dios juntos y sirviendo a Dios juntos. Y después, versículo 9, extiende la misma idea: no juntes con los pecadores mi alma. Esa es la forma en la que él dice: no me quites, Señor, del pueblo de Dios. No me remuevas del pueblo que ama tu nombre, del lugar donde mora tu honor. No reúnas mi alma con pecadores, ni con los hombres de sangre es mi vida. Aquellos rebeldes, como en el tiempo de Absalón, que no les importaba cuántos muriesen, siempre que su voluntad fuera cumplida. Donde dice aquí en cuyas manos, versículo 10, está el mal y su diestra está llena de sobornos. Y después repite su promesa. Es una consolación, es una confirmación. No es algo nuevo, sino que repite: yo empero andaré en mi integridad completo. Lo que ya mencionamos en el primer versículo, porque ahí está. Redímeme y ten misericordia de mí. Dice David al reflexionar en el versículo 12: tengo grandes ventajas aquí. Mi pie ha estado en rectitud, un lugar seguro. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Dios nos ha dado toda la ayuda que necesitamos para poder dedicarnos a Él y estar firmes por Él. Así que primero vimos las reglas para estar alerta, estar completo, es rápido buscar ayuda de Dios, determinarnos a no estar distraídos o desviados. En segundo lugar, vimos las partes de la naturaleza, los pensamientos y los afectos. En tercer lugar, vimos la contemplación y la reflexión. En particular, reflexionar respecto de la misericordia y fidelidad del Señor. En cuarto lugar, vimos las asociaciones. En quinto lugar, vimos el servicio y la preparación, los deberes de preparación. Y en sexto lugar, el amor a la casa del Señor. Y es bastante por estudiar en un solo sermón, pero muestra la estructura del Salmo. Seis categorías diferentes. En total son 13 puntos que se hacen. Hay muy poco traslape. Solamente una porción se traslapa un poco. Todo es diferente y especial. Incluso el orden, que no tuve tiempo de mencionar. Incluso esto es digno de que lo estudiemos. ¿Por qué David es inspirado a comenzar con las reglas de estar alerta? Y después pasa a las partes de la naturaleza. Es bastante lógico, en verdad. Y hay mucho que podemos aprender incluso si estudiamos el orden de prioridades aquí en la dedicación. No vayas al número 4, de acuerdo a este salmo, sin haber pasado por el número 1, después el 2, después el 3, después el 4, porque dependen lo uno de lo otro. Primero uno, luego lo siguiente. Así que es un salmo de dedicación, y si tú no te acuerdas de los detalles, tienes los encabezados, los títulos en el salmo. Casi como una lista de revisión para dedicar la vida y mantenerla dedicada al Señor.